las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que persigue una finalidad y es que lleguen ustedes a sus propias conclusiones a través del enriquecimiento de la información. Eso es lo que siempre decimos en el programa y es de verdad el objetivo que nos estamos planteando. Hoy vamos a tertulia, vamos a tertuliar, vamos a hablar de varias noticias, sobre todo una que tiene que ver algo que ya estaba aprobado. No se puede decir que esto lo acaban de aprobar, sin embargo parece que el gobierno cubano lo está promoviendo. Y es que los cubanos exiliados, los cubanos que viven fuera de Cuba, pueden invertir en la isla. Por supuesto, invertir en los proyectos en que el gobierno cubano quiera, es decir, su cartera de inversiones. Ya estaba aprobado, repito, pero ahora lo están promoviendo. Es un tema sumamente interesante. No pueden invertir los cubanos que están dentro de Cuba. Tienen que tener su capital y su residencia en el exterior de Cuba. Esto es por un lado. Por otro lado, hay intentos de grupos que están lidiando con la situación de Venezuela e incluir al gobierno cubano en la salida política de Nicolás Maduro. El tema es interesante porque Venezuela, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, está criticando a los que están tratando de acercarse a Cuba. Cuba está participando en las conversaciones y estoy hablando entre Cuba y Canadá. Vamos a tener el tema también que es sumamente interesante. Son los temas que tenemos para hoy y ya para eso presento a mis invitados. Y bueno, pues acá tenemos a Yuandy Castañeda, periodista de Radio y Televisión Martí, miembro del equipo de producción de este programa Las Noticias Como Son, junto con Johnny Hilfer, que anda por allá, por la cabina de mandos. Johnny Hilfer anda cerquita por allá. Yuandy, gracias.
No, un placer y un saludo a todos los radioyentes y televidentes.
Sí, señor. Y desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, uno de nuestros periodistas independientes, también con asidua participación en este programa. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes para todo el equipo de Radio Martí y Televisión y por supuesto para los que nos escuchan a esta hora.
Muy bien, yo voy a comenzar con la primera nota y la primera nota tiene que ver con esto que les dije de las inversiones. Lo tienen todas las agencias de cable, lo tienen todos los periódicos. Por cierto, que estuve anotando aquí y El Mundo, el diario El Mundo de España lo titula Cuba dejará a los cubanos invertir por la grave crisis. Y es interesante el tema. Entre otros, la noticia es bien sencilla y es que tanto el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, como la jefa de este Ministerio de Inversiones, o sea, la jefa de Inversiones Extranjeras, la señora Débora Rivas, han estado tuiteando, han estado informando que los cubanos pueden invertir dentro de Cuba, que esto es algo que ya existe, que esto es una ley que ya existía, lo que, bueno, pues ellos lo están mencionando y si lo mencionan por algo están incentivando este asunto. La definición de inversionista extranjero en esa legislación, dice ella, no señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene que tener el domicilio y el capital fuera de Cuba. Por otro lado, me refiero a la ley 118 de inversión extranjera, repito que no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. Comienzo con Alberto Méndez Castelló, Yuandy, vamos a comenzar con Alberto Méndez porque el tema es sumamente interesante. ¿Pueden invertir los cubanos o por lo menos el gobierno cubano insiste, está promoviendo la inversión de los cubanos exiliados? No así, por supuesto, los cubanos dentro de Cuba. Alberto Méndez, comienzo contigo.
Mira, yo pienso que estas personas, pues ahora con la situación de crisis que tiene, pues están tratando, digamos que llevarlo por los pelos para que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, pues vengan a invertir en Cuba. Porque si tú vienes a ver, eso es todo un asunto inconstitucional y no, esto no es una abstracción mía, sino te voy a leer la Constitución. Mira, el artículo 36 dice que los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Cuando tú vas al glosario de la ley 118, concretamente el artículo 2, que dice esta señora que no dice, la ley no dice el origen. Sí, ¿cómo que no? La ley sí dice bien el origen. El artículo 2 conceptúa inversionista extranjero, persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero, y conceptúa al inversionista nacional, persona jurídica de nacionalidad cubana. Inmediatamente que un ciudadano cubano ya tenga ciudadanía estadounidense o tenga ciudadanía española o cualquier otra, pone los pies aquí en Cuba, ya él no puede operar con la ciudadanía de naturalización, o sea, con la española, con la estadounidense o con la china, sino con la cubana. Uh-huh. Y entonces pues ya deja de ser extranjero. Así es que esta persona del Ministerio de Inversión Extranjera, Malmierca y la señora Débora y demás, pues sencillamente están llevando una cosa contra lo que dice la ley, ¿no?
Ahora, es interesante esto, Joandy, interesante lo que dice Alberto Méndez, y es verdad, cuando los cubanos entran a Cuba con ciertas excepciones, tiene que ver con la salida de una fecha, el año 1978, si mal no recuerdo. Los que salieron antes pueden...
Mira,
sí,
amado,
sí, dime Alberto. Dime.
Permíteme. Fíjate que los cubanos los catalogan, a los que residen fuera de Cuba, los catalogan en dos categorías. Uno, los emigrados, que son los que ya viven fuera de este país, y otros, los que están residiendo fuera de Cuba, puede ser en España, en Estados Unidos o en China, pero que no han emigrado, porque dentro de los 2 años de residencia que están residiendo fuera de Cuba, pues ellos mantienen el estatus de ciudadano cubano, residentes aquí, y entonces pues habilitan su pasaporte y demás. Uh-huh, uh-huh. Pero no es así como está diciendo esta señora.
Claro. ¿Tu comentario, John?
No, esto para mí primero es bochornoso, debe ser bochornoso para el régimen tener que reconocer que después de 60 años necesitan de los ex-cubanos, que es uno de los términos que utilizaron. Y ahora también, porque yo estaba leyendo un artículo, me parece que en el portal digital CiberCuba, que decía, ¿por qué nos tienen que poner apellido? Porque estos que están diciendo que tienen permitido son los CRE, cubanos residentes en el exterior, pero están los PRE, que son los que tienen permiso de residencia en el exterior. Y entonces los cubanos dentro de la isla, aun cuando tengan el capital que se lo puedan mandar desde el extranjero o no, o los tienen porque los tienen, no pueden invertir en Cuba porque no tienen derecho. Ahora, es verdad que cuando tú entras a Cuba y tienes que operar con tu pasaporte cubano y te ciñes a las leyes que tienen ellos allá, Cuba es un mercado desfavorable para las inversiones porque no brinda una seguridad, no brinda un estatus, no tiene un mercado mayorista, no tiene de dónde sacar materia prima, y entonces el MINSEC te está poniendo 525 supuestas categorías que nadie conoce porque nadie ha sabido explicar dónde tendrían permitido meter el dinero los cubanos que se aventuren a esta nueva inversión. Ahora, a mí me parece, y estoy seguro, y es mi punto de vista muy particular, que esto es una metáfora, un símil o sencillamente algo que demuestra que está siendo satisfactoria la presión económica que le está poniendo la administración Trump al régimen de La Habana con la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, con la disminución de los viajes a Cuba por la reducción de las categorías de viaje. Y cuando ellos ven que empiezan a quedarse solos, que como habíamos hablado, está la posibilidad cada vez más real de una Venezuela post-Maduro, que se cortó el chorro de petróleo desde Caracas y que se ven sin las inversiones que tenían de la mano de Brasil en la zona del Mariel, me parece que se están sintiendo, o al menos si no se lo están sintiendo, están seguros que a un corto o mediano plazo la situación económica les va a empezar a afectar y están tratando de echar mano de lo que siempre renegaron, que es de los cubanos que abandonaron el país.
Yo creo que el título 3, posiblemente en este momento, a corto plazo, es el que menos está influyendo en esto. Yo creo que el golpe económico que está recibiendo el gobierno cubano es Venezuela. No cabe la menor duda que es Venezuela. Brasil, la salida de los médicos de Brasil, que es, el gobierno cubano tenía una entrada neta muy grande en dólares, dólares sin gastos prácticamente, es grande. Quizás muchas empresas brasileñas, después que se produjo todo este escándalo de Odebrecht, el escándalo con que Odebrecht es la que fabrica el puerto del Mariel, realmente yo creo que también inversiones brasileñas en el Mariel han bajado. Pero yo creo que lo fundamental que hay en Cuba para grandes inversiones, y le pregunto a Alberto Méndez, que es un abogado, y yo creo que Alberto conoce muy bien el tema, es la poca seguridad jurídica que tiene una persona que va a invertir a Cuba. Yo pongo el ejemplo simple, viviendo aquí en Estados Unidos, no soy un inversionista, no conozco mucho del tema, o como para hablar, ¿no? Como para, digamos, justificar ciertos mecanismos de cómo invertir. Pero aquí cualquier inversión que se vaya a hacer a nivel de un gobierno condal, de un gobierno estatal o con el gobierno federal, lleva una serie de regulaciones y de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no existe dentro de Cuba, a pesar de que el gobierno y Rodrigo Malmier que está tratando de sembrar tranquilidad en los inversores. Yo creo que no la hay, Alberto, te pregunto.
Claro que no la hay, Amado. Y mira, no es que no exista esa confianza del inversor extranjero, es que sencillamente incluso el ciudadano cubano, el cuentapropista cubano, ese que le da en arriendo alguna tierra, un local o demás, sencillamente no tiene confianza tampoco, porque un día le dicen una cosa y entonces mañana van y le dicen otra. Por ejemplo, a un finquero le dan X tierra y después le dicen no, la necesitamos ya. Y a un cuentapropista le arriendan un local y digamos que a las pocas semanas o al año o dos, no sé, cuando ya lo puso en buenas condiciones y demás, dice, no, necesitamos esto. Y entonces el inversor extranjero, mira, tiene unos antecedentes muy malos con esta situación de las confiscaciones, expropiaciones, nacionalizaciones, como quiera llamárselo, pero de todas formas es una enajenación de la propiedad y entonces eso pesa. Y mira, para terminar de conceptualizar esto que dice el señor Malmierca y la señora Débora, mira, el artículo 83 del reglamento de inmigración dice que se clasifican como residentes temporales los representantes comerciales y agentes de negocio extranjeros o personas sin ciudadanía que arriben a Cuba para dedicarse a las actividades comerciales. Esto es que el cubano no cae ahí.
Y otra cosa, Alberto, y ya con esto vamos a terminar el tema, vamos a pasar al próximo, que es sumamente interesante, pero bueno, tú decías, voy a hacer un entre paréntesis, el gobierno cubano está promoviendo la generación eléctrica, promoviendo las industrias ligeras, agroalimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas y la construcción y el turismo, son las áreas donde quiere inversión extranjera. Pero yo he conocido un par de empresas, por lo menos las he conocido de referencia, empresas pequeñas que tienen fábricas montadas en Cuba y muchas veces pues simple y llanamente no tienen dinero, el Banco Nacional de Cuba no les autoriza a que puedan sacar efectivo para reinvertir, comprar, etcétera, los mayoristas, traer producto, materia prima. Es decir, el gobierno cubano tiene muchísimas cosas por donde fallar. Una de ellas es falta de liquidez. Hemos visto incluso funcionarios del gobierno español yendo a Cuba para negociar las deudas que el gobierno cubano tiene con muchas de las empresas españolas que están...
Amado, eso no, tiene el nombre jurídico, deudas.
Deudas, sí, claro.
No, y viene una cosa más interesante, porque estamos ahora en el primer paso de... Yo creo que no va a prosperar, pero vamos a suponer que algunos cubanos se aventuren a poner su dinero. Cuba es un país que ni siquiera las empresas mixtas que están operando en cualquiera de estos sectores les permite que puedan contratar a sus propios trabajadores. O sea, uno de los requisitos es que Cuba te pone el trabajador.
Y a través de una agencia.
A través de una agencia y a través de todos los filtros que tiene el Ministerio de Turismo, esto es lo otro, que o bien o están muy integrados o están, como dicen en buen cubano, practicando el deporte nacional, que no es el béisbol, es la lucha.
Entonces te van... Randy, ¿tú sabes cómo le llaman a eso ellos?
Entidad empleadora. Tiene un nombre bonito.
Sí.
Y bueno, y ahora viene la otra parte de, claro, estamos hablando ya de una cuestión subjetiva, no lo sabemos, pero ¿el gobierno cubano va a pasar por un filtro a los cubanos que quieran invertir en Cuba?
Incuestionablemente,
¿verdad?
No, ¿y qué pasa si alguno de los cubanos que va a invertir en Cuba y que supuestamente están contemplados por esta ley que dice Malmierca dejó una delegación oficial y no cumple los 8 años? ¿Van a sacrificar el dinero por los 3 o 4 años que te falten? O sea, es que dentro de las leyes cubanas hay tantas incongruencias y hay tanto, digamos, filtraciones, liqueos, que uno no sabe ni... Bueno, inestabilidad jurídica.
Ese es el tema que le gusta a Alberto Méndez, ¿no? Analizar las cosas desde el punto de vista jurídico. Alberto, vamos a pasar a otra nota, me parece sumamente interesante, y es el caso de Venezuela y el caso de Cuba. ¿Y por qué? Tuvimos la noticia hace un tiempo que el Grupo de Lima, quería acercarse a Cuba para que Cuba los ayudara a la solución política de Venezuela. Recientemente, a partir de ahí, bueno, pues la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, viajó a Cuba, se entrevistó con Bruno Rodríguez Parrilla. Ahora Bruno Rodríguez Parrilla viaja a Toronto y allí se entrevista con Chrystia Freeland, que es la ministra, la canciller de Canadá. Quiero tu opinión. Creo que lo hemos comentado ya contigo, Alberto Méndez, porque ya esto es un tema que viene trabajándose desde hace algunos meses o algún tiempo, pero ahora ya en menos de un mes, dos contactos entre la Cancillería canadiense y la Cancillería cubana. Me resulta interesante, Alberto Méndez.
Claro que sí, mira, y tú decías de analizar las cosas desde el punto de vista jurídico, y analizándolo ahora desde el punto de vista del derecho internacional, pues digamos que eso le da prestancia, que eso le da lustre, ¿no?, al gobierno cubano, porque parece, tal pareciera, que hay un diálogo, que hay una mediación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para solucionar todos estos problemas de Venezuela y demás. Pero en el fondo sabemos bien que tal cosa no va a funcionar así y no va a haber tal mediación ni va a haber tal progreso en la solución de esto, porque bien conocidos son los intereses cubanos. Los intereses cubanos es que se mantenga el status quo ahí en Venezuela, que siga Maduro de presidente, y bueno, pues mantener los contratos estos petroleros que tiene, que son los que le dan vida al gobierno cubano, ¿no?
Claro. Diosdado Cabello estuvo en La Habana, estuvo en Cuba. Diosdado Cabello, como todos conocen, uno de los principales dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, preside esta asamblea constituyente, es la asamblea que pusieron, que el Nicolás Maduro puso para neutralizar la asamblea democrática electa por el pueblo. Bueno, pues esta asamblea constituyente presidida por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estuvo en Cuba preparando el foro de Sao Paulo, esta reunión de todos los grupos de izquierda latinoamericanos. Bueno, pues preparando esto, por supuesto, se produce en Toronto la reunión entre Canadá y, o sea, entre el gobierno de Canadá y el gobierno cubano para hablar de la salida de Venezuela. La agencia francesa de prensa cubrió la conferencia de prensa que dio Diosdado Cabello en La Habana, y estando reunido Bruno Rodríguez Parrilla con Chrystia Freeland en Toronto, esto es lo que estaba diciendo Diosdado Cabello en La Habana.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, pidió desde Cuba a Canadá que no se meta en los asuntos de Venezuela, luego de que la canciller canadiense animara a Cuba a participar en la resolución de la crisis del país petrolero.
Y evidentemente Cuba es un país amigo, sí lo es, hermano nuestro. No podemos decir lo mismo nosotros de Canadá, no lo podemos decir. Canadá es un país hostil contra Venezuela. El Grupo de Lima son países hostiles contra Venezuela, hostiles absolutamente, a nivel de Estados Unidos.
La ministra canadiense Chrystia Freeland había afirmado horas antes que Cuba tenía un papel que desempeñar para encontrar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Su comentario ocurrió durante una visita de su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a Canadá.
Canadá no tiene nada que meterse en Venezuela. Canadá hace lo que diga Estados Unidos, un país tan grande, tan hermoso, que no tenga ni siquiera criterio para saber lo que tiene que hacer. Piensan que pueden meterse en Venezuela como que Venezuela es el patio trasero de ellos, no lo es.
Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, llegó el viernes a La Habana para coordinar con las autoridades locales una estrategia para el Foro de Sao Paulo, que reunirá a los partidos de izquierda latinoamericanos en julio en Caracas.
Ahí lo tienen. Peor no puede ser las declaraciones de Diosdado Cabello contra Canadá. Sin embargo, el ministro cubano está de manera amistosa reunido con la ministra de la canciller.
Y puso en su cuenta de Twitter que avanzando y que le propuso mediar por la paz, porque ahí vemos las dos posiciones. No sabemos el punto que se trató en esta reunión a ciencia cierta, claro. o si llegó a la, digamos, a un avance, porque es la segunda que se realiza en un mes sobre este tema, y que viene también una semana después de la reunión de Mike Pence con Justin Trudeau sobre el mismo tema venezolano. También sabemos que Canadá ha mantenido una posición bastante firme en el grupo de Lima y en todas las declaraciones contra el régimen de Nicolás Maduro, y que el grupo de Lima a su vez había dicho de que la situación de Venezuela atenta contra la paz en la región. O sea, hoy Venezuela cada día está más solo, a no ser por los gobiernos de izquierda que permanecen en territorio latinoamericano. Ahora, me resulta a mí muy, pues vamos a decirlo, curioso, ¿no? Uh-huh. La solución para mí, y esto es una opinión personal y siempre la digo, que no está basado en nada, sino que es mi criterio, no es sentarse a negociar un camino pacífico y largo que le dé oxígeno a un régimen de Nicolás Maduro que hoy está prácticamente ahogado.
Tú has tocado un punto sumamente interesante. Quiero preguntarle a Alberto Méndez. Alberto tocaba un tema que yo considero que el gobierno cubano siempre ha jugado muy bien, y es mostrarse elegante, mostrarse cooperativo ante cualquier situación. De hecho, lo hizo con las conversaciones de paz con la guerrilla, con la FARC, la guerrilla colombiana, se hicieron en Cuba. El gobierno cubano se mantuvo de una manera, entre comillas, elegante, facilitando esas conversaciones. Se anotó el triunfo de que se llegó a la paz en Colombia, etcétera. ¿Estará jugando el gobierno cubano quizás a lo mismo en este momento, Alberto Méndez, pero no solamente mostrarse elegante, sino también dándole aire, como dice Joandy, oxígeno, un poco al gobierno de Nicolás Maduro?
Mira, Amado, eso es, no es que lo diga yo, eso es sabido, eso es una historia vieja. Hay dos, digamos, que ramas de cualquier estado que van muy, muy pegadas, y es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, las relaciones exteriores, uh-huh, y la inteligencia de cualquier país. Y entonces aquí, pues sencillamente lo que hay es eso, un juego operativo en que por una parte se está mostrando la cara buena, bonita de la diplomacia, y por abajo, pues bueno, los que hacen este trabajo menos noble, digamos, pues están extendiendo sus tentáculos para apuntalar allí, fortalecer acá, supeditar acá y darle aire al gobierno de Nicolás Maduro, como le dieron a la guerrilla de la FARC. Imagínate tú que le dieron en Colombia, le dieron un matiz político, y que hoy son un partido político en ese país, cuando estaban en guerra hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, que tengan credibilidad o no, eso es aparte, pero ya están sentados ahí. Y bueno, vamos a ver qué hacen para que Nicolás Maduro siga sentado ahí en el banco de mando de Venezuela, ¿no?
Tengo una última nota que traje porque, bueno, la traje a partir de una declaración que ha hecho una organización dentro de Cuba, me resultó interesante. Quizás no tenemos mucho tiempo ya para analizarla por lo que nos queda en el programa, pero es una declaración final que hizo la Mesa de la Unidad y de Acción Democrática en Cuba, la MUAD. Hizo esta declaración, se reunieron en Panamá, algunos no los dejaron salir a Panamá, por lo tanto es una declaración firmada en Ciudad Panamá, La Habana. Y entre otras cosas, lo que hablan es del ascenso del gobierno de Miguel Díaz-Canel a la cima del poder político en Cuba, y por supuesto la entrada en vigor de esta nueva constitución, que dice esta declaración que no solo no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país, sino que han ahondado la falta de representatividad política de los órganos del gobierno y la precariedad material y espiritual de la nación. Incluso dicen, las libertades fundamentales de las personas continúan siendo conculcadas bajo la propia constitución y su extensión lógica de leyes. Se mantiene la retórica de enemigo como forma de desconocer al adversario. Estas condiciones no ayudan al país ni ofrecen esperanzas, mucho menos cuando son acompañadas por el excesivo poder económico de las empresas militares, decididas a erigir gigantescos hoteles de lujo en compañías, con compañías y trabajadores extranjeros, y se ponen en práctica generosas políticas de atracción de capital foráneo ajenas para su equivalente nacional. Es un poco que lo que estábamos hablando. Realmente, Alberto Méndez, y con esto ya vamos concluyendo, ¿hacia dónde se encamina el país?
No, como él mismo lo dice, Miguel Díaz-Canel lo dice, esto es continuidad.
Gracias, Joandy Castañeda. Nos queda 5 segundos.
5 segundos. Que ahora quieren capital, pero no dejaron que llevaran las donaciones para los que lo habían perdido todo.
Así es. Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas. Muchísimas gracias. Gracias, Joandy, por estar con nosotros. Y, por supuesto, la cita es aquí en Radio Televisión Martí, en las noticias como son. Muchísimas gracias.